La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Empresas de colectivos amenazan con cortar el servicio nocturno y el gobierno podría quitarles las licencias. Una de las cámaras del sector afirmó que interrumpirá el funcionamiento de 22 a 5 de lunes a viernes y por completo los fines de semana. La respuesta del Ministerio de Transporte no se hizo esperar. Consideró que se trata de una decisión ilegal y aseguró que evaluará la quita de las licencias a las compañías que se sumen a esa medida. El presidente de la Asociación Civil de Transporte Automotor, José Troilo, adelantó este jueves en diálogo con TN que las empresas viven una situación financiera crítica. Nuestro objetivo es paliar esta crisis económica y reducir costos para mantener el funcionamiento lo mejor posible. No tenemos otra alternativa, apuntó. El Ejecutivo aseveró que la interrupción del servicio implicaría que no haya servicio de 22 a 5 de lunes a viernes y que podrían no funcionar por completo durante los fines de semana. La medida tiene como fecha de inicio el próximo lunes 16 y abarcaría la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ACTA representa a unas 18 líneas de toda la región. Algunas de las que se verían afectadas por la medida serían 4, 33, 45, 46, 49, 53, 70, 86, 88, 96, 97, 123, 154, 179, 180, 185 y 193. Actrices argentinas apoyó la denuncia de Anahí de la Fuente contra Diego Pimentel por acoso sexual. La ex empleada del área de comunicación del Centro Cultural San Martín acusó al exdirector de la institución de tocarla de manera inapropiada en frente de todos. Tras la expectativa que generó la nueva conferencia de prensa de actrices argentinas, el colectivo rompió el silencio y respaldó ayer a la tarde la denuncia de Anahí de la Fuente contra el exdirector del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, por acoso sexual y maltrato laboral. Referentes de la agrupación de artistas leyeron un comunicado donde hicieron referencia a la pesadilla que sufrió la ex empleada de comunicación cuando trabajaba en la institución cultural. ¿Quién es Diego Pimentel, el exfuncionario denunciado por Anahí de la Fuente por acoso sexual? Arquitecto, docente universitario y curador. En 2015 asumió como director del Centro Cultural de Calle Sarmiento. Hoy está acusado de maltrato físico y acoso sexual en lugares privados de acceso público. Aunque renunció a su puesto a fines de agosto, en su perfil de la red social LinkedIn, Diego Pimentel todavía figura como director general del Centro Cultural General San Martín, cargo que asumió en diciembre de 2015. Por la suba del dólar, la inflación fue del 4% en agosto y acumula 30% en el año. El ritmo de aumento de precios se aceleró tras las elecciones primarias. Los alimentos treparon 4,5%. En los 12 meses últimos, el IPC escaló 54,5%. Confirmaron la condena de Amado Vudú en la causa Sicone. Lo ratificó la Cámara de Casación. El ex vicepresidente había recibido la pena de 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. En un revés judicial, la Cámara Federal de Casación rechazó la apelación de Amado Gudú y confirmó la condena del caso Sicone. El ex vicepresidente había recibido la pena de 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. En esta decisión, los jueces de la Sala Cuarta denegaron los recursos extraordinarios presentados por su defensa, que buscaba llegar a la Corte Suprema para revocar la sentencia del exfuncionario. Los magistrados consideraron que los argumentos planteados eran inadmisibles. Diputados aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria y giró el proyecto al Senado. Con 222 votos a favor y una sola abstención, los legisladores le dieron media sanción al proyecto, que contempla un incremento del 50% en las partidas presupuestarias. Senadores ahora deberá establecer fecha para tratarla. Los manifestantes, mientras tanto, le respondieron a Alberto Fernández: de la calle no nos vamos a ir. El dirigente del Polo Obrero, Oscar Cooperman, dijo que el candidato del Frente de Todos está cogobernando con el macrismo. Luego de que Alberto Fernández le pidió a las organizaciones sociales que eviten la calle, el dirigente del Polo Obrero, Oscar Cooperman, aseguró que no abandonarán el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social y lo acusó de cogobernar con el macrismo. La protesta frente a la cartera que dirige Carolina Stanley lleva muchas horas, ciertamente, ya es un día entero, y los manifestantes amenazan con permanecer durante 2 jornadas completas si es que el gobierno no da una respuesta a sus reclamos, que van desde la exigencia de planes de trabajo hasta mayor presupuesto para los comedores y los programas alimenticios. Justamente este jueves se tratará en el Congreso el proyecto de emergencia alimentaria. Los cortes de calles en Cava, el acampe en la 9 de julio y movilización con concentración en el Congreso. Las protestas se desenvuelven en distintos puntos del centro porteño. Hubo festejo por la media sanción de la emergencia alimentaria. ¿Quién es Mónica Schlotauer, la única diputada que se abstuvo de votar la ley de emergencia alimentaria? Durante su exposición en el Congreso exclamó: esta ley debería llamarse la distribución de las migajas. Así es que la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y envió al Senado el proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria. Recibió nada más ni nada menos que 222 votos positivos y una sola abstención. Se trata de la diputada de la izquierda socialista, Mónica Schlotauer, que incluso se diferenció de su propio bloque. Cuando salió del Congreso, la legisladora hizo una fuerte crítica al proyecto e intentó explicar los motivos de su abstención. Lo que se votó es absolutamente pírrico. No sabemos si son 8.000 millones de pesos. Si aún fuera esa cantidad, al Banco Mundial le pagamos el mes pasado 80.000 millones de pesos en concepto de intereses por una deuda fraudulenta. Pagamos 60.000 millones en concepto de intereses a todos los que juegan con los bonitos. Otro caso de pornografía infantil. Un ex policía mandó a arreglar su computadora y quedó detenido por producir y distribuir videos. Tiene 72 años y lideraba una banda que operaba en el país desde 2003. Se hacía pasar por productor de TV para filmar a los chicos. Un descuido, una investigación encubierta de 6 meses y al menos 1.200 víctimas de un expediente. La policía de la ciudad desmanteló una red de pornografía infantil que, según sospechan, opera en la Argentina desde 2003. El horror se destapó gracias a un error inesperado de uno de sus miembros, un policía retirado que llevó su computadora a arreglar. A raíz del material que los técnicos encontraron en el disco rígido, se inició una causa que ya desencadenó en 7 allanamientos. Estocada final al rulo del dólar, la CNB obliga a conservar los bonos 48 horas y desarma la ganancia inmediata. El Banco Central había limitado la operación y la Comisión de Valores ahora impide desprenderse de los títulos al instante. Era la manera de ganar hasta 7% en pocos minutos. En su afán por reforzar el control de cambios, la Comisión Nacional de Valores, CNV, anunció que será obligatorio conservar al menos 48 horas un valor negociable en dólares tras su adquisición. Así, la CNV se sumó al Banco Central y ambas dependencias limitaron el rulo financiero con el dólar. La operación permitía ganar 7% en pocos minutos al comprar dólares en una sociedad de bolsa, adquirir títulos públicos en divisa, vender esos bonos, pero en pesos, y con esos pesos recomprar la moneda extranjera. Detuvieron a una empleada doméstica por el crimen de la abogada mendocina en México. Buscan al novio de la mujer arrestada, que sería el autor material del homicidio. Una empleada de limpieza y su novio son los principales sospechosos de haber asesinado a golpes a María Marta Bazán, la abogada mendocina, cuyo cuerpo se encontró dentro de su casa en un barrio exclusivo de la ciudad de Atizapán, en México. La principal hipótesis de los investigadores es que fue la mujer, que ya se encuentra detenida, la autora intelectual del hecho, y ella instigó a su pareja a cometer el asesinato, informó el diario Contra República Mexicano. Acerca de este crimen de la abogada mendocina en México, se afirmó que fue un robo que se le fue de las manos. Un amigo de la víctima planteó que la mujer volvió antes de lo previsto, sorprendió a los ladrones y por eso la mataron. ¿Cuánto recibiría River por la salida del hijo menor del Cholo Simeone al Atlético Madrid? Giuliano dejó las inferiores del millonario para sumarse a las categorías formativas del club español. El delantero tiene 17 años y la FIFA ya autorizó su pase. River y Atlético Madrid avanzaron en un acuerdo por el pase de Giuliano Simeone, el hijo menor del Cholo. El joven delantero dejó las inferiores del millonario para irse a las categorías formativas del conjunto español. Tras varios días de dudas y de opiniones cruzadas, se confirmó que la institución europea pagará por lo menos 250.000 euros en concepto de derechos formativos, siempre y cuando firme un contrato como profesional. Eugenio Vepo actuó en el videoclip de un famoso grupo de rock. Fue en el tema La banda de sonido de tu vida, de Ella es tan cargosa, publicado hace 4 años. En las escenas se lo ve manejando un auto, recorriendo la ciudad, mientras escucha la canción. Recordemos que ayer renunció su abogado, José Luis Ferrari, al considerar que el periodista le mintió sobre lo sucedido. Esta causa no me hacía bien, por eso me aparté. Mi estrategia era acercarlo a un homicidio culposo para acceder a una condena de ejecución condicional o de cumplimiento efectivo, pero corta, explicó Ferrari. Beppo, sin embargo, podría recibir hasta 25 años por homicidio simple una vez en juicio. Recordemos que Beppo manejaba su automóvil con el que atropelló y mató a una mujer policía que estaba haciendo, junto a otros policías, un operativo de control de alcoholismo. Mascherano, Daniel Osvaldo y Gaich son los nombres que Maradona sueña para armar a Gimnasia. El Lobo está en el fondo de la tabla de los promedios y el flamante director técnico quiere un refuerzo de peso. El plantel de Gimnasia, bajo las órdenes del director técnico Diego Maradona, trabaja en total hermetismo para el encuentro del próximo domingo ante Racing por la sexta fecha de la Superliga Argentina. El flamante entrenador busca transmitir su impronta con trabajos ofensivos y defensivos en el predio deportivo de Estancia Chica, y mientras conoce a sus jugadores también tiene tiempo para pensar en refuerzos. Bueno, y se registró otra agresión a agentes de tránsito. Alguien que les gritó: "No sabés quién soy yo, negro de M". Ya usted completará la palabra. Una mujer estacionó mal y cuando le pidieron que moviera el auto, los insultó. Armó verdaderamente un escándalo en pleno centro de Tucumán, en la calle 25 de Mayo al 200. Insultó y amenazó a los trabajadores municipales que le habían pedido que se retire. "Mañana vas a ver, vos sabés de lo que yo soy capaz" y cosas por el estilo. En las imágenes se puede apreciar cómo retira el cartel de discapacidad, que era adulterado. Un camión chocó contra una cabina de peaje en la autopista Panamericana y hay dos heridos. El accidente múltiple ocurrió en el kilómetro 34 y medio mano Capital Federal. Bueno, realmente está muy, muy peligroso el transitar por las calles y autopistas en la ciudad. Hay mucha irresponsabilidad al volante. Encontraron muerta a una pareja en una camioneta y creen que fue un femicidio seguido de suicidio. Ocurrió en Tinogasta, Catamarca. La mujer y el hombre eran buscados desde el sábado por sus familias. El FMI dijo que mantiene un fuerte compromiso con la Argentina y confirmó que se entrevistará con la CUNSA. El vocero del organismo, Jerry Rice, admitió que la situación económica es sumamente difícil, pero ratificó el apoyo. No dio pistas sobre el desembolso de los 5.400 millones de dólares previsto y que aquí se esperan como el pan nuestro de cada día, ¿no?
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Diego Maradona podría tener otros dos hijos en la Argentina. Su abogado Matías Morla dijo que el 10 se realizará estudios de ADN para saber si es padre de Santiago Lara. En efecto, Matías Morla, abogado de Diego Maradona, estuvo este jueves a la tarde en el programa Intrusos y habló del presente del flamante entrenador de Gimnasia de La Plata. Dijo que se hará una prueba de ADN para saber si es padre de Santiago Lara y adelantó que podría tener otro hijo más en la Argentina. Una argentina y una influencer. ¿Quiénes son las mujeres que estuvieron en la fiesta con los futbolistas de México? Parte del plantel fue acusado de participar de una noche de excesos horas antes de ser goleado por Argentina en el amistoso FIFA. Un nuevo escándalo envuelve a la selección de México luego de que se publicaran en redes sociales varias fotografías y videos de los jugadores en una fiesta días antes de jugar un amistoso con la selección argentina. Chicharito Hernández, Miguel Layún, Héctor Moreno, Guillermo Ochoa y Marco Fabián son algunos de los apuntados y quienes aparecen en las imágenes que se propagaron. Una modelo argentina y una mexicana fueron parte de la fiesta con los jugadores, según informa la cuenta de Twitter, que fue la que publicó la información. Se anunció un nuevo superclásico
River y Boca jugarán en la apertura del torneo de fútbol femenino. Se verán las caras el sábado 21 de septiembre con horario a confirmar. El gran año del fútbol femenino no podía ser menos en la apertura del campeonato nacional, que tendrá la particularidad de arrancar con el superclásico entre River y Boca. El cruce será el próximo sábado 21 de septiembre, según determinó el sorteo que se hizo en la Asociación del Fútbol Argentino. En el Coliseo de Futsal del predio de AFA, en Ezeiza, y con la presencia del presidente Claudio Chiquitapia, se realizó la presentación oficial de este torneo histórico que da comienzo a una nueva era para el fútbol femenino, que ahora contará con jugadoras profesionales. La nueva temporada, que además tendrá como torneo amateur la primera B y la primera C, estará compuesta por 17 equipos que se medirán en una primera fase a una ronda de partidos, donde los primeros 8 se clasificarán a la zona campeonato, mientras que los 9 restantes disputarán la zona permanencia. Y Guillermo Barros Schelotto, señoras y señores, está en la cuerda floja, ¿eh? Su equipo se está quedando afuera de los playoffs de la MLS. Los Ángeles Galaxy está octavo en la tabla y tiene 5 partidos para corregir el rumbo y terminar entre los primeros 7. Los Ángeles Galaxy, equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, perdió anoche como visitante ante Colorado Rapids por 2-1 y está quedando afuera de la zona de clasificación para los playoffs de la Liga Estadounidense de Fútbol. El partido se jugó en el Dick's Sporting Goods Park de Denver y los goles de Rapids fueron convertidos por Cole Bassett y el uruguayo Nicolás Mezquida de penal. Para los Galaxy convirtió el costarricense Giancarlo González. Mataron de un balazo a un ladrón que entró a robar con su hijo en una casa. Los dos delincuentes irrumpieron en una vivienda de San Miguel de Tucumán y el hombre murió baleado en la cabeza cuando entró a robar con su hijo a una casa que creían vacía, pero fueron sorprendidos por los propietarios que les dispararon. El hecho se produjo en la madrugada de este jueves en San Miguel de Tucumán, en una casa situada en la calle Muñecas, al 1900. Allí ambos ingresaron para saquearla, pensando que no había nadie. Le robó la tarjeta de crédito a sus padres para pagar 2 sicarios que los asesinaran. Qué nena, ¿no? Esto fue en Estados Unidos. Alisa Hatcher, de 17 años, ofreció $1,300 para que cometieran el homicidio. Esta chica de 17 años robó la tarjeta de crédito de sus padres y ofreció $1,300 a 2 personas para que los mataran. La joven fue detenida en Florida, Estados Unidos, por incitación al asesinato, informaron las autoridades locales. Hizo un bizcochuelo de marihuana e intoxicó a toda su familia. Se trata de un joven de 22 años que además tenía un invernadero de plantas de cannabis en su casa. Esto ocurrió en Portugal. Lo que empezó como una experimentación terminó con una situación que podría haber derivado en una tragedia. En la ciudad de Ovar, en el centro de Portugal, un joven de 22 años intoxicó a toda su familia con un bizcochuelo de marihuana que cocinó de su propia huerta. La policía descubrió que tenía un invernadero de plantas de cannabis. Los intoxicados fueron 6, toda la familia del joven, entre los que había un nene de 4 años. De acuerdo a los médicos que acudieron a la casa tras una llamada de emergencia, pudieron brindarle asistencia a todos y luego internarlos. Se emborrachó y se tiró a dormir encima de su bebé, que murió de un paro cardíaco. El hecho ocurrió hace 2 años en Gales, pero trascendió esta semana luego de que la justicia decidiera liberarla. La mujer se llama Marina Tilby, que se quedó dormida sobre su bebé tras emborracharse. Bueno, hay historias e historias. Esta, por ejemplo, es distinta de la anterior. Es un acto de humanidad que tuvo una persona, un hombre, que arriesgó su vida salvando a 8 perros de un refugio en llamas y terminó con la cara quemada. Fue en Cali, Colombia, mientras el joven se recupera en el hospital. En las redes sociales lo consideran un héroe. Y Meghan Markle lanzó su línea de ropa para ayudar a mujeres a conseguir trabajo. Es una colección cápsula para una ONG que provee entrenamiento y ropa para entrevistas laborales. La hija de Paul Walker posó en bikini y es furor en las redes. Meadow Walker, de 20 años, es la nueva revelación de Instagram y sorprendió a sus seguidores en su último posteo. Meadow Walker es la hija del actor de la saga Rápido y Furioso, Paul Walker. Tenía 13 años cuando su papá murió en un accidente automovilístico en California mientras se dirigía hacia un evento solidario. Poco se sabía de ella hasta que comenzó a utilizar las redes sociales para publicar fotos junto a Paul, recordando momentos compartidos. Dijo que a Boca le faltan jugadores. Un hombre irrumpió en la práctica, encaró a Alfaro y le pidió probarse. Fue detenido por la policía de la ciudad después del incidente y le labraron un acta de contravención. Un insólito momento que se vivió en Casa Amarilla. Mundial de básquet, la increíble dieta de Luis Scola, en el que es el emblema de la selección argentina. El jugador de 39 años tiene una alimentación particular para evitar lesiones. El conjunto nacional, recordemos, disputará las semifinales este viernes ante Francia. En las últimas horas se conoció un dato sobre Scola que sorprendió a todos. Luifa tiene una increíble dieta, no desayuna ni merienda. A contramano de lo que recomiendan muchos de los especialistas, no come apenas se despierta y entre el almuerzo y la cena apenas toma infusiones. Scola jugó en la Liga China el año pasado con un promedio muy alto de puntos. Apenas terminó la temporada, empezó a entrenarse solo, día y noche, con el objetivo de prepararse para los distintos desafíos con la albiceleste. Sabía lo que se venía. De alguna manera, su dieta le permitió evitar varias lesiones. Una información que vale la pena atender y tener en cuenta: cómo reconocer un ataque de ansiedad y qué hacer para superarlo. Son episodios agobiantes, pero pueden pasarse fácilmente. Lo grave es dejar que la crisis se cronifique. Puede ocurrir en el subte, en un supermercado, en el teatro, en un recital, en casa o en cualquier otro lugar. No hay ninguna amenaza a la vista, pero el corazón se acelera, la respiración se hace dificultosa y aumenta la sensación de falta de oxígeno. Súbitamente y sin razón alguna, uno se siente aterrorizado. Es el inicio de un ataque de ansiedad o de pánico, también llamado, un episodio que sufren 2 de cada 10 personas por lo menos una vez en su vida. No es fácil distinguir sus síntomas, pero es importante hacerlo porque ayuda a superarlo. Siendo tan alto el porcentaje de personas que, como testigos o protagonistas, pasó por este trance, deberíamos estar más que familiarizados con los síntomas. Pero no es así. Según el catedrático de psicología Antonio Cano Vindel, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, el experto describe los ataques de ansiedad como algo similar a una madeja a la que uno le perdió el hilo. Confusión total. El hecho de que irrumpa sin previo aviso ni motivo aparente dificulta más las cosas. Y como en ese ovillo todo termina en enredo, la dificultad para respirar crece. El pulso es aún más rápido y el paciente llega casi al desvanecimiento. Por momentos incluso cree morirse, relata Cano. Es una sensación muy intensa pero breve, crece rápidamente, subraya Cano, y en 10 minutos alcanza su máxima intensidad para después empezar a decrecer. Son minutos de espanto y aunque las sensaciones son diferentes para cada persona, algunas señales son inequívocas. Hay taquicardias, sofocos, sudoración, aumento de temperatura, hiperventilación, opresión o malestar torácico, entumecimiento, temblores y sensación de ahogo. Otros dos fenómenos habituales son despersonalización, que es la sensación de estar fuera de uno mismo, y desrealización, la creencia de que lo que ocurre no es real. Algunos pacientes no reconocen ni siquiera su propia calle o a alguien familiar. Todo ello conduce a la pérdida total de control y de conocimiento, hasta el punto de pensar que la muerte es inminente. Bueno, atención con esto entonces, ¿eh? Vale la pena estudiar el tema, consultar si se ha tenido ya algún tipo de experiencia parecida, por lo menos a esta, ¿no?
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.